Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Hace dos semanas la empresa de autopartes japonesa Yazaki anunció su cierre definitivo en el Uruguay. Fue un cimbronazo. La noticia se conoció de la noche a la mañana e involucró a las dos plantas que funcionaban en el país y que empleaban a más de 1.100 trabajadores en los departamentos de Canelones y Colonia. En el marco de esta noticia, tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el PITCNT empezaron distintos niveles de diálogo para incidir sobre la forma del retiro de esta empresa multinacional japonesa. Hoy hubo novedades en ese sentido porque se alcanzó un preacuerdo para mejorar las liquidaciones finales de los trabajadores y desarrollar programas de reconversión laboral. El argumento empleado por la empresa para el cierre aludió a problemas de competitividad y las medidas sindicales de parte del sindicato. La Cámara de Industrias también advirtió por estos problemas. Bueno, vamos a hablar de este asunto justamente desde la perspectiva de los trabajadores. Estamos con Danilo Dárdano, que es el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines del UNRA y presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. Danilo, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, un gusto enorme compartir con ustedes y con la audiencia.
Bueno, hace dos semanas la empresa Autopartes Yazaki anuncia, ¿no?, su cierre definitivo en Uruguay y agarra por sorpresa a todos. Me refiero desde el gerente general hasta de ahí para abajo.
Exactamente, a todos. Generalmente pasa lo mismo, esta empresa, nosotros a veces cuando discutimos con los gerentes o intercambiamos, mejor dicho, siempre hablamos, acá somos todos trabajadores, o sea, defendemos diferentes intereses, pero hasta los mismos gerentes generales son empleados y de un día para el otro pueden quedar afuera. No con las mismas circunstancias, con los mismos dineros, hablando mal y pronto, pero también quedan sin trabajo. Uh-huh. Y bueno, sí, sorpresivamente, de un día para el otro, anunciaron el cierre. Fue muy sorpresivo además porque veníamos trabajando con la Cámara de Autopartes, nuestro sindicato, Ministerio de Industria, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Industria, previendo que si no había algunos ajustes, algunas mejoras en los beneficios que se le hace a este sector, podrían peligrar dos cuestiones: los que están actualmente y que no vinieran nuevos proyectos. Ahí trabajamos, la verdad que codo a codo con la Cámara de Autopartes, hicimos propuestas concretas, el Ministerio de Industria dijo, esta la llevo, Walter Berry, su secretario de Industria, Susana Pecoy, directora nacional de Industrias, y se quedó que ese documento, consensuado, se llevaba al Ministerio de Economía. Hasta ahora estamos esperando respuestas.
Dardan, antes de meternos con todo lo que fue el cierre, las repercusiones, las últimas novedades, para la gente que está escuchando, estamos hablando de una empresa de más de 1.100 trabajadores, sí, que tenía dos plantas, una en Colonia, que tenía cerca de 800, exacto, trabajadores, y 300 en Las Piedras.
Sí.
En el caso de Colonia, en una zona franca, la zona franca de Colonia. Específicamente, ¿qué es lo que se producía en estas plantas? ¿Cómo estaba dividida, digamos, la producción en Colonia y Las Piedras? ¿Se hacían lo mismo, hacían cosas diferentes? ¿Esa producción qué salida tenía, hacia dónde iba? Y bueno, por ahí, para darle un detalle a los oyentes antes de meternos en la complejidad del asunto.
Esta empresa Yazaki japonesa tiene 245.300 trabajadores, si no me equivoco, en 46 países en el mundo, y especialmente acá en Uruguay, su cliente principal es Toyota, y el modelo Toyota Hilux. Acá, en general, el producto principal es todo el cableado, todos los chicotes que van en la camioneta Hilux. Eso es lo que se fabricaba en gran porcentaje en Uruguay.
¿Cableado incluye, por ejemplo, otras partes como los airbags?
En este caso no, hay otros autopartistas que sí fabrican airbags.
Acá no era el caso de Yazaki.
No, claro. El caso más importante es el tema de los chicotes y el modelo Toyota Hilux.
Específicamente.
Específicamente era lo que más porque en Argentina se fabrica para casi toda América. Entonces, esa demanda salía desde acá de... Sí. En gran parte desde el Uruguay, ¿no?
¿Y en Las Piedras y Colonia se hacía lo mismo?
Bastante similar, uh-huh. Bastante similar. En su momento en Las Piedras había más gente, pero bueno, ¿qué pasa? Yazaki tiene plantas, ya tenía en Paraguay, no es que se fue a Paraguay, ya uh-huh. tenía sí. plantas, ahora le va a agregar producción.
Se anunciaron que van a trasladar la producción a Paraguay Argentina.
Argentina, que tienen en Brasil, plantas, sí. O sea, ellos vienen, han tenido problemas también. Recuerdo en este momento, por ejemplo, cuando tuvieron problemas, que Estados Unidos, país, le reclamó a México, país, que hiciera respetar a esta empresa la normativa mínima laboral uh-huh. en el acuerdo que tienen allá en el norte, o sea
Estados llama Unidos la atención porque reclamó a Yazaki, sí,
no,
al gobierno de México.
Al gobierno de México.
Que Yazaki, que estaba instalada en México,
respetaba un poquito los tientos a nivel de normativa laboral, porque si no es una competencia desleal. Con los trabajadores estadounidenses, ¿no?
¿Y la gente que trabajaba en estas dos plantas, ¿qué formación tenía? O sea, ¿era variopinta el perfil de los trabajadores?
Sí, a ver, la gran mayoría mujeres, uh-huh. muchísimo. Hoy hablaba de un porcentaje, no lo voy a repetir porque no lo tengo chequeado, de muchas jefas de hogar. Hombres, ya sabes que creo que no llegan ni el 10%. Uh-huh. Muchas jóvenes, madres jóvenes, algunas veteranas también, pero en general mujeres. La industria autopartista lleva, no sé por qué, creo que es por la manualidad.
Claro, es intensiva en mano de obra, sí, estamos hablando dos plantas, 1.100 trabajadores, estamos pensando que hay poco proceso automatizado y mucho proceso de manualidad.
Y es muy, que yo diría que a largo plazo o al mediano te destrozan los brazos, uh-huh. tema tendinitis, o sea, vos estás repetitivo, estás continuamente repitiendo la misma tarea, es cierto que a veces se cambia, uh-huh. pero el trabajo es muy manual, uh-huh. o sea, es muy repetitivo. Podríamos acabar con una maquila mexicana.
Y la gente de Las Piedras y aledaños y Colonia aledaños, o sea.
Sí, claro. Sí. Esto es un impacto social muy grande. Uh-huh. Comparado capaz que con Sudamtex, por ejemplo, en Colonia. Uh-huh. Bueno, imagínate que son 800 puestos directos. Se calcula que una empresa industrial entre 2 y 2.5 puestos por cada uno directo. Uh-huh. Esto es un impacto que todavía no se vio.
Es un bombazo.
Porque la gente, como cobró su salario, uh-huh. más o menos venía, pero. Yo creo que en 3 o 4 meses va a ser impacto muy negativo.
Claro. Voy a volver al tema que planteaste al principio, que venían trabajando, ¿no?
Sí.
Con el sindicato, con la empresa, con las autoridades del ministerio.
Con todo el sector autopartista.
Con todo el sector autopartista, sí, sí. Perdón.
Encabezado por Yazaki en su momento, pero...
Eran todos.
Era la principal, Yazaki.
Y sí, la más grande, uh-huh. creo que era la quinta exportadora, perdón, la quinta más grande en personal.
En personal.
Cuarta o quinta, en Uruguay.
En Uruguay. ¿Cuántos, hablando de autopartistas, cuántas empresas son? Cuando habla del sector autopartista.
Ahora quedan 3 o 4.
Tres o cuatro.
Llegamos a ser en el 2010, 2015, alrededor de 12 o 13, si no me equivoco. O sea, uh-huh. sector, por eso es la preocupación nuestra, esto no es que... Estábamos impecables. No, ya venía. Y
por
no
este gobierno,
ya veníamos en los últimos 10 años a la baja.
A la baja. Ahora nos vamos a meter un poco con esos temas más complejos de por qué se viene a la baja, ¿no? Porque entre otras cosas, y tú hablabas, veníamos trabajando en beneficio. ¿Beneficio para quién? Bueno, para las empresas, justamente. Para que las empresas vean una renta que ellos esperan, más una multinacional, ¿no? Que pasa los números y ya está. Una empresa que tiene 240.000 trabajadores en el mundo, vos te vas a decir, imagínate que miran el número y dicen, bueno, ¿cuánto es nuestra renta anual en Uruguay? 2%. No, bajísimo. ¿Paraguay cuánto? 3,5. Dale, ¿cuánto cuesta llevarla a Paraguay? Está. Pero antes de entrar en eso, una de las cosas que me habían dicho era que pasaron justamente por la cantidad de mujeres que hay trabajando, que en un momento las empresas arrancan con el rubro de la aguja. O sea, que era la rama, ¿no? Y el sindicato de la aguja. Y después lo pasan para la metalurgia. Entonces, ahí ya implica un cambio, por el tema de los laudos, de el coste salarial. Eso tuvo
creo
algo
que ver. Creo que no es así, pará.
Sí.
Estoy hablando de memoria y creo no equivocarme. No es que estaba en el sector de la aguja. estaban clasificados el 803, metalúrgico, pero 803 que es electrónica. Y el rubro, esto es una autopartista, en su momento estaban en el 804 todo lo que era automotriz y autopartistas. Y ahí nosotros cedimos en abrir un otro subgrupo, entonces quedó 804, lo que sería, por ejemplo, Nordex, o lo que fue Lifan o Cherry, y el 02, el sector de autopartista, para diferenciar ensambladoras de autopartismo. Eso fue el cambio a nivel de subgrupo, vamos a decir.
De subgrupo.
Exacto.
Pero no hubo un cambio en...
Sí, seguramente hubo un cambio, claro.
Hubo un cambio.
Sí, sí.
O sea, el autopartismo
el sector...
ganaba más que el ensamblaje.
El 02 tenés un salario mínimo, o sea, las categorías son mayores que en el 03. Ese es el correlato.
Ahí está. Claro, pero digo, si pasó esto, estamos hablando de una negociación que se dio ya hace unos cuantos años cuando se
habló. Sí, claro. Ahí tenemos un problema con cuando se pregunta, y ahí siempre decimos lo mismo. Cuando viene una inversión de este tamaño, que bienvenidas sean, lo que debería hacerse acá es hacer una consulta, por ejemplo, a la Cámara de Industrias y al PIT-CNT. Bien, señores, viene una inversión de este tipo y va a ser este producto. ¿Dónde lo clasificamos? Como no se hace, y te atiende alguien que a veces conoce y a veces no, depende con quién te atiende en el mostrador del Ministerio de Trabajo, te puede decir, bueno, clasificate acá, clasificate acá. Igual nosotros tenemos en el mundo, hay una que se llama una clasificación internacional, SIU, código revisión 1, 2, 3, 4, creo que estamos en la cuarta, que deberían saber la tarea, donde, pero a veces el empresariado dice, bueno, prepará, si tengo posibilidades, en vez de estar acá, estoy acá y es un 10, 15%.
Pero autopartes existía cuando vino Yasaki,
no era, existía. Era 0,4.
Era 0,4,
era 0,4.
Ensamblaje era.
Ensamblaje y autopartes, estaba todo junto.
Yasaki, digamos, fue el mascarón de proa para que naciera este...
No solamente Yasaki, porque ahí teníamos varias empresas. Y lo que se entendió, y nosotros tuvimos buena voluntad en el sentido de, bueno, no es lo mismo una ensambladora, porque los porcentajes que se manejan es diferente. No es lo mismo Toyota que Yasaki, por más que termine siendo para la misma empresa. Pero
claro,
una ensambladora, los márgenes son diferentes. Porque la marca es la que te coloca el precio muchas veces. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, es como un gran supermercado. Claro. Si vos plantas lechuga, yo la lechuga te la pago tanto. No, pero no, me importa. O tanto, o quedas afuera.
Perfecto.
Entonces, es titánico la discusión que hacen entre ellos. El sector automovilístico en el mundo, automotriz, va por fuera. No corre por las reglas, por ejemplo, que tenemos en el Mercosur. Corre paralelo muchas cosas. Es tanta fuerza que tienen que es muy difícil este sector industrial.
Ahora, vos decías al principio, y vamos a abordar ahora las novedades del caso que la mencionamos, ¿no? Ayer tuvieron
tenemos varias.
11 horas.
Y algunas correcciones importantes para brindar.
Ahí está. Pero vos decías, bueno, venían trabajando en esto. El proyecto ese llega hasta el Ministerio de Economía y allí quedó.
No sé si llegó. Quedó en Industria y el compromiso era de elevar esos planteos
al Ministerio de Economía.
A Economía, exactamente.
Ah, está, pero no saben si salió de Industria o no salió de Industria.
Nosotros no. Vimos el compromiso.
Le preguntaron a Barry.
Bueno, yo lo vi, perdón, lo llamé el día del cierre, creo que cuando me enteré, estaba en una reunión por otro lío en otro sindicato. Lo llamé, no me atendió. Tuvimos una excelente relación, no puedo decir lo contrario, pero bueno, en este caso no.
Pero Darda, no entiendo, o sea, en el caso de haber avanzado, digamos, de trabajo colectivo y haber hecho los cambios necesarios, ¿tú decís que Yasaki se hubiera quedado producto de esas modificaciones que planteaban el sector?
Eso de alguna manera es contrafáctico, yo no podría aseverar una cosa y la otra. Lo que sí puedo aseverar es que la señal de la universidad es diferente, porque acá lo que se trataba es de parar la sangría de fábrica que ya se había venido y dar beneficios, no a lo que ya, a los proyectos que vos ya tenías, a nuevos, ni hablar si venían nuevas fábricas.
¿Pero había algún proyecto en carpeta?
Eso es lo que permitía el empresariado. Nosotros tenemos que competir con un jugador nuevo que no teníamos cuando vinimos, que es Paraguay, que se vende como la China de América Latina.
Claro.
Ojo el gol. Entonces, si no somos de alguna manera interesantes para esas inversiones,
no somos competitivos con Paraguay.
Claro, y no va a venir nuevo. Entonces la idea de esto era dar beneficios a nuevos proyectos, no a cambio de nada. Si vienen proyectos nuevos, a Yasaki, a Joyson, a la que sea, o otra fábrica, ahí se le daban nuevos beneficios. Lo que tenían, tenían.
Pues ¿no? Aquí se tenía zona franca, por ejemplo.
Sí, claro.
Ah, por eso, los beneficios...
Tenés el T16 que te da un retorno del 10% en las exportaciones, o sea... Claro,
los beneficios dados ya estaban.
Claro.
Y en tal caso, todo este análisis y este documento era para futuras inversiones.
Exactamente.
O sea, vamos a ver qué más podemos dar para que sea más
como
atractivo...
para que venga nuevos proyectos.
Ah, perfecto, porque en realidad uno piensa, bueno, ¿cuál es uno de los grandes atractivos para inversiones en Uruguay? Las zonas francas.
Es una, claro.
O sea, vos tenés todo ahí, una parte liberada.
La misión temporal.
Exacto, misión temporal, zona franca, en fin, todo eso. Por supuesto que Paraguay también tiene lo tuyo, ¿no? Porque tiene
sí,
como
claro.
Zona, la zona de Maquila son también como las zonas francas paraguayas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y, claro. y en su momento los mexicanos. Entonces, ayer habló el presidente Orsi, ¿no? Y le preguntaron por el tema de Yazaki. Y bueno, dijo, allí hay un problema de competitividad. No dijo nada nuevo, es evidente que hay un problema de competitividad porque
sí,
si vos me decís que hace 10 años que la industria viene decayendo, un problema hay. El problema de competitividad obviamente tiene que ver con algo de los ajustes internos, pero como decís vos, en comparación con donde yo puedo obtener una renta más beneficiosa. Y hoy nuestro principal competidor es Paraguay.
Sí, también tuvimos un problema con el precio del dólar, no menor.
Está bien.
No menor, y más en este tipo, ¿sabes por qué? Porque hay sectores que de repente el costo de productivo, los costos productivos son menores en la cantidad de mano de obra. Acá el porcentaje de mano de obra, lo dijeron ellos mismos, creo que anda alrededor del 50%. Entonces, si vos tenés un dólar recontra bajo, depreciado, es complicado para el sector productivo. O sea, se han quejado. Menos un solo Uruguay que no apareció en estos 5 años, la Cámara de Industria, la Unión de Exportadores.
Sí, todo.
Nosotros me dijo, ojo con esto. Está bien que no dispare por el tema de la inflación y algunas cuestiones, pero si no buscas un equilibrio, marchamos. Y el dólar tan planchado también fue parte de los argumentos y de la falta de competitividad.
O sea, fue uno de los argumentos de la empresa.
Sí, claro.
El tema cambiario. O sea que el tema cambiario, es verdad, puede ser algo coyuntural y va y viene, ¿no? Porque de hecho... siempre hay un problema de competitividad asociado al tipo de cambio, ¿no? Y es verdad que Uruguay había quedado muy desfasado desde el punto de vista de su historial en estos últimos tiempos.
Especialmente con Brasil y con Argentina.
Claro.
Y eso donde era... esta empresa exportaba.
Exacto. Entonces eso evidentemente no era un problema
menor.
Pero yo me imagino, siendo una empresa de estas, ¿no? O sea, empresa global. Yo digo, bueno, está. En Paraguay, ¿cuál es la fuerza de los sindicatos comparada con Uruguay? Bueno, es menor. ¿Cuál es el coste de un trabajador comparado con Uruguay? Es menor. ¿Cuál es la incidencia del conflicto laboral comparado con Uruguay? Es menor. ¿Cuáles son los impuestos que dan? No, son menores. Bueno, está, listo. Va a Paraguay.
Lindo tema.
¿No?
Lindo tema. Sí, sí. Y más o menos son ellos creo que dijeron... el gerente que vino creo que habló de un 25% de los costos menores en Paraguay. Mencionó esa cifra. Alrededor de entre 20 y 25, creo que fue 25%.
25%.
Menor en Paraguay. Y ahí es un lindo tema, porque yo estoy convencido de algo. Nosotros tenemos que buscar, somos un país chico, poca gente, poco mercado.
No tenemos mercado interno potente.
Entonces, estos monstruos vienen para fabricar acá y exportar. ¿Bien? Ahora, lo que hay que sincerarse, si vamos a querer armar un plan de desarrollo productivo industrial competitivo, con buena tecnología, con educación, etcétera, y con salarios dignos y condiciones dignas, o queremos copiar a Paraguay. Pero hay que sincerarse, porque esto es una de las definiciones más importantes que el país tiene que agarrar. Porque, seamos sinceros, porque la crítica que hemos recibido muchas veces, y ahora más, lo que pasa es que ahora, claro, ganaban ponerle 50.000 pesos, ahora vas a ganar cero. Ah, mirá qué bien. Entonces, con ese criterio, a los 25.000 pesistas que ganan, que son alrededor de 600.000, sumemos más. Así no podemos ser competitivos en Uruguay.
Hicieron un trabajo.
Es verdad.
Estamos en Uruguay.
Pero hicieron un trabajo ustedes con el Ministerio de Industria.
En Paraguay, yo te doy los 50.000 pesos que gana un trabajador acá, y en Paraguay le rinde 3 veces más.
Claro.
Y por eso es clave decir, bueno, está. El tema del costo salarial, sí, está, poner importa. Pero es una ficha jodida. Yo le digo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que mover? Tenemos que mover el costo salarial todo para allá. Entonces vamos a tener salarios más hundidos. No, bueno, busquemos la productividad y mejores salarios, pero pronto menos gente. Bueno, está, pero si estamos teniendo problemas de empleo...
Acá pero, Gardano, pero todo esto... Lo,
acá falta un plan, no hay plan.
Pero no tuvieron un plan con el Ministerio de Industria, justamente.
¿Propuestas?
O sea, ustedes trabajaron en el Ministerio de Industria, ¿sí?, para las próximas empresas de autopartes que quieran instalarse, se vean seducidas a instalarse en Uruguay, sí, y no en Paraguay, obviamente, sí, ¿no? Porque esto es una competencia...
Sí, también está
competiendo con Argentina, o Brasil, sí, claro, lo que sea. Entonces... En ese esquema, digamos, que habrán desarrollado, habrán dicho cómo está la parte salarial, cómo competimos salarialmente y en materia de aportes patronales y beneficios jubilatorios y todo lo que compone con Paraguay, por ejemplo. Eso lo desarrollaron, me imagino.
Nosotros, más que nada, porque ahí compartíamos de que el Uruguay no debería competir con salarios de hambre y condiciones, uh-huh, de otros países. Por lo tanto, lo que se discutió ahí, lo que se analizaba era cómo, teniendo salarios dignos, acá hay que decir que este sector firmamos por 4 años de convenio colectivo. Si habremos sido responsables con el sector autopartista, es el único, o uno es único en Uruguay, 4 años, el resto firmamos por 2.
Claro.
Superando eso, mm, también, la estabilidad, ¿no? De ver, bueno, durante 4 años tenés las reglas claras.
Este es el convenio de 4 años, punto.
Sí, ahí va. Entonces, o sea, el reto firmamos por 2. Claro. Porque nosotros, si vos te parás como sindicato, cuanto antes se termine, vos tenés posibilidad de negociar de nuevo.
Entonces, perdón, y firmaste por 4 años justamente porque venís viendo las debilidades que está teniendo la industria. Entonces, bueno, vamos a darle una estabilidad y vamos,
claro,
a ir por 4 años.
Claro, porque además ya veíamos los nubarrones, y no, ojo que los nubarrones no se fueron.
Está bien.
O sea, sigue. Esto no cortó.
Pero no fue suficiente, claro. Lo que veo no fue suficiente
Entonces, no fue suficiente.
Entonces, ¿qué entra dentro de la bolsa para competir con Paraguay, bueno, en materia del esquema que armaron ustedes?
Olvídate de Paraguay. Uh-huh. Y ampliemos más la cabeza.
Bueno,
porque esto, si no, nos sentamos en el autopartismo. Y es más grave. Uh-huh. Porque tenemos lío en muchos lugares. ¿Qué estamos reivindicando nosotros? Es armar un plan. ¿Con quién? Con el gobierno de turno. Uh-huh. Los intendentes, o sea, ¿cómo se llama? El Congreso Intendente, porque tenés que desarrollar el territorio. Las cámaras. Y los trabajadores. Y bueno, estamos teniendo una problemática. A esta altura histórica, hay una desindustrialización del Uruguay. Somos la mitad de lo que éramos en el año 1988. Esto es grave, porque no hay ni un país desarrollado que no tenga industria de nuevo tipo, firme. Claro, no es lo mismo la cantidad del porcentaje, pero mirá, creo que andamos alrededor entre el 10 y el 12% del PBI a nivel industrial. Fíjese, Alemania, Estados Unidos, China y Japón no hablo porque andan el 40 y pico%. Estamos en el 10, en la mitad. Lo mismo que los trabajadores, andamos en el 12% de la totalidad. Entonces, digamos, ¿todos los sectores industriales en Uruguay son viables? Yo voy a arriesgar mi opinión. No. Porque para ser viables van a ser con salarios de hambre y con condiciones muy jorobadas. Entonces tenemos que buscar nichos. Hay que pensar. Y posiblemente no suceda que no diga, por ejemplo, para los metalúrgicos. Tiene una historia bárbara, pero ¿saben qué? Imposible. Vamos a dinamizar este sector, este sector, este sector.
Ahora,
estos van a ser los tractores, junto a las empresas públicas, que para nosotros deberían jugar un rol importante, que van a dinamizar el país a nivel productivo e industrial.
Claro, ahora cuando...
Primero el aceleramiento. Si no, todo no es imposible. Es ahora, una agonía constante.
¿Y en ese aceleramiento entran las autopartes, por ejemplo?
Todo debería entrar.
Todo. Pero
toda la parte productiva. ¿Le gusta manufacturera? Vamos a competir. ¿Dónde? Porque si no, después te liquidan.
Cuando hablas de nichos, yo pienso en mano de obra más calificada.
Sí, claro.
Porque entonces una manera de competir...
Con calidad,
está bueno, yo tengo trabajadores más calificados. Entonces yo voy a hacer algunas cosas, no las puedo encontrar en Paraguay porque faltan trabajadores calificados, ¿no? Y ese sería nuestro nicho.
Esa sería una ventaja que deberíamos trabajar nosotros, o sea, mejorar esa ventaja.
Claro, pero ya sabes que de última las inversiones con mano de obra intensiva estilo Yazaki van a ser difíciles de que vengan. Ahí vos vas a decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros competir contra Paraguay o Argentina? Argentina en el momento va a corregir. Y Paraguay eventualmente se va a volver más caro y va a estar más sindicalizado y van a haber mejores salarios, porque eso lo corrige el tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Vos empezás a correr una carrera dinámica hasta que...
A mediano plazo vas a tener una clase obrera organizada.
Exacto, pero falta todavía mucho.
Sí.
Entonces ahora el problema es Uruguay hoy.
Claro.
Entonces se puede retener o atraer inversiones industriales, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, que tengan tanta intensidad en mano de obra. O tenemos que empezar a decir, bueno, esta no la vamos a tener más, seamos sinceros, como vos decís, vamos a buscar las formas de que, tengamos un costo de energía, o sea, darle más beneficios todavía de que se le dan a las inversiones para poder ser atractivo, aparte de la cualificación de los trabajadores.
Por ejemplo, las pymes, porque acá tenemos una dicotomía como sociedad. Cuando viene una inversión extranjera grande, les abrimos la puerta, la alfombra roja, ¿no? Todos como sociedad. Ahora, el herrero de la esquina no tiene las mismas condiciones que tienen estos grandes.
No, no emplea 1.100 tampoco.
Sí,
pero,
sí.
Pero cuando juntas pero a todos los herreros...
Bueno, ahí voy yo.
No,
las pymes en Uruguay son las que dan más mano de obra. Esa es la realidad. No es lo mismo discutir con una pyme, porque generalmente no tiene la misma espalda financiera que tienen estos monstruos, pero tenés ventaja y desventaja. Las multinacionales muchas veces lográs mejores acuerdos, mejores beneficios por encima de la media, por encima de lo que son los convenios colectivos, pero también te sucede esto, que de un día para el otro se te van. Capaz que con el nacional es más tensa, porque el tipo te pelea el peso a peso, pero hay otro diálogo en el sentido de mantener abierto la industria, ¿no? Ha cambiado un poco en los últimos tiempos, pero tenés todavía, y hay que apostar a la burguesía nacional e industrial. Hay que retomar eso. Entonces, vuelvo a lo mismo. Sentarse en una mesa, todo decir, ¿cómo sacamos todo adelante? Acá la verdad no la tenemos ninguno.
Dárdano, y anotando esto que decís, ¿no? Ahora están en negociaciones con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, para tratar de generar la mejor salida posible para los trabajadores. Eso incluye una parte de liquidación salarial.
Ya llegamos a un preacuerdo ratificado en asamblea por unanimidad en el día de hoy.
Bien, ahora nos detenemos en los detalles.
Bien.
Pero una de las partes es justamente la formación de las personas que se quedan sin trabajo, ¿no?
Sí.
O sea, por un lado INEFOP, pero por otro lado, que creo que la propia empresa que se haga cargo de una empresa de recursos humanos para recolocar a estos trabajadores que quedaron sin laburo. ¿En qué se puede, esta gente, ¿no? O sea, ¿en qué se puede reciclar? Los ubico geográficamente.
Ya te doy la respuesta.
Y en este,
no la tenemos,
esta tarea específica.
No la tenemos porque no hay un plan. Ahí está el problema de este país. Uno de los problemas. Esa pregunta fundamental. Yo no voy a ser un mentiroso. Y lo dije en la asamblea y lo voy a mantener lo que lo dije ahí. Hoy, nosotros tenemos que hablar con el gobierno entrante, porque ya se va, con las intendencias, si está bien. ¿Vendrá algún proyecto para acá grande donde se puede emplear a esta gente? ¿Dónde? Porque si no, somos unos mentirosos, unos chantas. Vamos, le hicimos 1.200 personas, mirá, 10 cupos para peluquero, 20 cupos para el tema gastronómico, y agarrás y dices, clic, 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 y te sacás el problema encima. Eso no es serio. Y pasa seguido, porque como no sabemos dónde va el país, esta gente, nosotros tampoco sabemos. Tenemos idea, capaz que estamos recontarrados. Entonces, si no tenemos un ámbito, pero liderado por el gobierno, porque, a ver, nosotros somos la voz más débil, somos los trabajadores. Te puedo tener los empresarios que ponen, ¿no?
La plata.
Y el gobierno que
tiene
que. Ahí va. Si el gobierno dice, bueno, nosotros vamos para allá, pónganse las pilas y vamos a remar para allá. Entonces, ahí sí vos vas a Colonia y a Las Piedras y miren, compañeras, digo compañeras porque la mayoría son mujeres. No en un año, pero capaz que en 2 años. Acá se va a desarrollar esto, esto y esto. Y preparemos con la máxima formación técnica para eso. Hoy es temerario decir eso. Y al final vamos a terminar, ojalá yo me equivoque, en cuestiones que me pareció talanteo, ¿viste? No. El atadito con alambre, este país no puede ir más. Tenemos que profesionalizar en todas las áreas. Y bueno, ¿para dónde? ¿Qué? Si nunca vamos a ser un país desarrollado. No, yo siempre ese bromeo. Casi que no somos un país bananero, no somos porque no hay bananos. Si no seríamos, o sea, hay que elevar desde la discusión a los planteos, ¿cómo, para dónde vamos? Entonces, eso es fundamental. Hoy no lo tenemos. Hoy, arriba de la mesa, si las compañeras hoy charlábamos, ¿no? Que alguna venía llorando.
Claro,
que,
o sea, ¿a dónde claro, reciclar? Geológicamente.
Pero yo no les voy a mentir, ¿eh? Porque, capaz que ahora hablando, porque también hay que reconocer, tanto Moreira como ¿cómo se llama el de Canelones?
El de Canelones.
Metediera.
Marcelo Metediera.
Metediera, ya demostraron la voluntad de trabajar en conjunto. O sea, vamos a ver qué podemos ayudar.
Pero es mucho trabajo. O sea, mucha
gente, claro. Pero bueno, por lo menos...
Venían de una tarea específica.
Claro. Pero si mañana terminan siendo trabajadores de otro sector, a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que vuelvan a laburar. Y en trabajo digno. Ahora, si terminan trabajando con algo que gana 20.000 pesos o menos, o en las ferias, o incluso corremos el riesgo acá, dos cuestiones sociales: que son devastadoras. Acá hay que tener cuidado con la salud mental. Muy importante el acompañamiento nuestro. Los viejos no le damos mucha bolilla, pero es fundamental. Y lo otro, si no se consigue en a mediano plazo, hay porcentaje de esta gente que termina delinquiendo después, también. Uh-huh. Olvidemos, no, hay que comer.
Danilo, tenemos pocos minutos, pero entonces, en definitiva, después de todas estas horas de negociaciones que hubo, sobre todo en el día de ayer, se llega al acuerdo de esta reconversión laboral, que se está planteando con las interpelaciones que genera, una reliquidación, o sea, una liquidación mejorada.
Te lo digo esquemáticamente, que lo tengo en mi cabeza.
Dale.
Punto uno, y para nosotros, sindicato, fundamental. Después te puedo mostrar un papel, inclusive, no lo quiero decir al aire. Se cambió lo que se venía diciendo, y que nos pegaron mal. Errores cometemos todos los días, quien habla primero. La empresa, cuando hace un comunicado, no sé si la empresa, cuando digo la empresa, sí, fue Yasaki, pero no sé quién lo redactó, si fue desde Uruguay, desde Mercosur o Japón. Dijo dos
Japón lo dudó,
causas. Competitividad y conflictividad.
Y conflictividad.
Bien.
A eso quería ir.
Ayer llegamos y ahí se dice claramente que el único motivo que se va a la empresa es por un tema de competitividad.
¿Eso quién lo dice?
La empresa.
La propia empresa.
Sí,
la empresa.
Sí, en esa acta de preacuerdo. Uh-huh. Que ya a tal altura es un acuerdo porque es ratificado.
¿Eso lo logran ustedes para limpiar la imagen del sindicato, o una empresa que se está yendo, o la empresa dice, bueno, está, no vamos por una cuestión de renta? No tiene nada que ver.
A ver.
Pues yo te meto la presión ahí. Está bien, dale, vamos arriba. Sacame el tema de la competitividad laboral.
Escuchame, la empresa, perdón. Existe una Luca en Uruguay, ¿no? Nosotros estábamos adentro. Igualmente lo podían haber sacado. No lo sacaron. Bien. Segundo, la empresa liquidó. ¿Podrá faltar algo o no? Pero la empresa no es que se fue sin pagar.
Pagó.
Depositó. Bien. ¿Cuál es el problema?
Ninguno.
Ninguno.
Me voy.
Jurídicamente, capaz que había un juicio por 2 pesos con 50. Entonces, no es que la obligábamos ni nada por el estilo. Punto uno. Su reconocimiento a lo que dijo estaba mal. Y ya aprovecho. Algunos atrevidos que mencionaban que paramos 106 días, o sea, 5 meses de huelga. Si queremos discutir, discutimos donde sea, con argumentos, sin ningún problema, y con los datos arriba de la mesa. Nuestros cálculos dicen que en Yasaki hubo 52 horas de paro por problemas internos. Ahí te exceptúo, por ejemplo, un paro de PCNT o una asamblea de la UNRA. Me refiero a problemas empresa comité de base. 52 horas es igual que a 106 días de paro. Eso es una mala leche inmensa.
Y después, paramos
por un poco de mayonesa.
Claro, ¿de dónde surge lo de la mayonesa?
Por eso es la manija.
Ah, es una manija interna, o sea, son empleados de la empresa que dicen vos.
Ustedes saben más que yo de esto, de la inteligencia artificial y de, a ver. Yo pongo la cara de usted, está moviendo la cara.
El periodista Ignacio Álvarez dijo, yo hablé con empleado de la empresa.
Luis, ¿sí?
Que dijeron
que ponga la cara.
Que se fueron porque dijeron, bueno, está, ¿quieren ver el partido de la Copa América? Ponemos televisión. Se fueron todos para la casa. Y después se mencionó también el tema de la mayonesa.
Sí, vamos arriba.
Y eso, yo sé que vos vas a decir, no, que me acabo de hacer un conflicto por la mayonesa.
Pero reitero,
a mí me planteas que haces un conflicto de mayonesa y digo, te vas a mal de la cabeza, tu tipo.
Pero nosotros mismos lo vamos
a hacer. Me voy a parar rajando, entonces.
Nosotros mismos, como sindicato, ¿cómo vamos a parar porque falta mayonesa? Es un disparate. A ver, el sindicato, ¿qué rol cumple? Defender sus trabajadores. Debería cumplir. Antes que me lo diga vos, te lo digo yo. Debería cumplir el rol de defender los intereses de sus trabajadores y la familia. Para que exista sindicato, en este caso privado, ¿qué tiene que haber? Fábricas abiertas, ¿verdad?
Lógico.
Bien, si cierra una fábrica, ¿a quién le conviene? Es un disparate. ¿Cómo nos va a convenir a nosotros que acabamos de perder 1.200 afiliados?
Hace rato escribía un ex trabajador de Yasaki.
Por una mayonesa.
Y decía que, a ver si nos podemos acercar un poco más a lo que fue la realidad, ¿no? Decía que habían parado 7-8 veces a reventar y 2 o 3 fueron a elecciones generales del PITCNT. A paro general del PITCNT, no fue paro particular de la empresa.
Sí, claro.
¿Es más cercano a eso, digamos,
sí, claro,
el historial de conflictividad laboral?
Es lo que yo te planteaba hoy. Sacando los paros del PCNT o de la UNRA, hubo 52 horas, porque empezamos a estudiar, a ver, compañeros, vamos a sacar las cuentas, a ver, y nos dicen los compañeros, estuve 52 horas de conflicto, de lío, de interno. Pero además ahí estaba acordado una hora por mes de asamblea, de acuerdo, o sea, se hacía una asamblea por mes de acuerdo, en sentido de que estaba todo bien. Podíamos hablar de la industria, como muchas veces se habló, o de el consejo salario, etcétera. O sea, pero es un disparo. Por eso digo, no es que no hayamos cometido errores, ni acá, todos los días cometen errores los trabajadores. ¿Cuál es el problema? Pero no bastardear de esa forma, porque cuando se arma toda una campaña, ¿qué hay? 5 meses de huelga y nadie se enteró, es muy fuerte.
¿Y qué incidencia tuvo, porque eso fue otra cosa que se habló, la militancia, por ejemplo, en, yo qué sé, el plebiscito contra de la seguridad social, o yo qué sé, en su momento el referéndum contra la LUC? ¿Cuánto de eso distorsionó el cuadro de trabajo dentro de la empresa?
Y yo creo que no, porque, perdón, te lo decía hace un rato, hay asambleas para hablar de cuestiones sindicales.
Sí.
La LUC fue un tema, la juntada de firmas fue otro tema. Ahora, no es que se paraba y salíamos a juntar las piedras o en Colonia, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, no es que eso, el militar contra la LUC o militar a favor de la del plebiscito paró la producción. No, no es así, eso no es así. Y tenemos derecho, ahora, como inclusive en alguna fábrica nos querían sacar un pegotín en la cartera sindical, que ustedes saben que existe, un lugar que solamente es par, y poníamos, por ejemplo, contra la LUC un documento.
Ahora, cuando decís la manija, ¿no?
Sí, ahí, yo creo que hay que reconocer que hay una manija.
¿Y de dónde viene esa manija? ¿Dónde pensás? ¿La podés identificar? ¿Podés ver a alguien que está accionando en meter la mayonesa como manija en la agenda? Bueno, lo de la Copa América, ponele, o sea, yo te puedo decir, está claro, hay discursos en la sociedad antisindicales, ¿no? Hay quienes hablan a veces de sindigarcas.
Exacto.
Está perfecto, entonces eso existe, yo no soy boludo, pero digo, en este caso, en Yazaki, ¿quién te pensás que pudo actuar? ¿Fue gente de adentro? ¿Fue gente que no tiene nada que ver?
Pueden haber de todo. Nosotros lo que estamos tranquilos es que, como hicimos hoy, fuimos, dimos la asamblea, dimos la cara siempre. Ponemos la cara. Damos la pelea en el sentido de discutir con los compañeros. Después se pasa a votar. Acá no es que se impuso, que nada. Todo se ha hecho democráticamente. Reiteramos, partimos de la base que hacemos con la buena fe. Pero sí hay una campaña, porque si ustedes miran las redes, y hay cualquier disparate. Entonces, claro, si uno tiene un medio de comunicación, o sos un senador de la República, que tiene mucho más repercusión que la nuestra, nos tirá 10 baldes de materia fecal y siempre queda algo. Entonces, se está armando, en mi opinión, un caldo de cultivo, porque ahora dentro de unos meses vamos a discutir la 11ª ronda de consejo salario, ¿no? Entonces, se está creando toda una movida. Yo decía a alguien hoy que me preguntaba, para dar una respuesta a la Cámara de Industria, algún comentario que se hizo, vamos a bajar la pelota y vamos a ver qué nos une, porque si seguimos hundiendo la grieta, nos salimos más. Y yo, si vos sos el presidente de la Cámara de Industria y yo, un director de la Cámara, y nos empezamos a responder públicamente, y después te llamo, vos me llamas a mí, para buscar soluciones, como lo hablábamos en el autopartismo, está complicado. Porque en Uruguay somos muy poquitos, nos conocemos. Entonces, lo que yo utilizo a veces es la figura la siguiente, unidad contradictoria. La contradicción con el empresariado, ¿dónde la tenemos especialmente? Ahora, en unos meses, cuando vamos a discutir
con
después. Lo que deberíamos tener en la cabeza grande.
Tenés que estar alineado.
Claro, vos, vamos a contar laburo juntos.
Socios.
Y cuando a mí me ha tocado ir a algún otro país, en alguna delegación oficial, y vamos todos juntitos. El gobierno, no importa cuál sea, los empresarios, y lo ponemos todos en línea y defendemos el Uruguay. Esa es la jugada, porque si viene el laburo,
nosotros tenemos que cerrar.
Ganamos todos.
Tenemos que cerrar. O sea, quedó establecido en este preacuerdo que fue, se van por competitividad, después se arreglaron la liquidación salarial con seguro de desempleo.
Voy a la liquidación.
Dale, rápidamente. Sí.
Hubo un acuerdo, está escrito en el documento, los criterios para calcular. Cosa que si hay una liquidación mal, que algunos compañeros decían que estaba algo mal, se revisa, se corrige. Después logramos un plus para todas y todos los trabajadores, por encima de esa liquidación, ¿no? También estamos, yo diría que hay un acuerdo político, inclusive hay algún papel ahí, sobre un seguro de paro especial. Estamos tironeando los últimos detalles.
Algo, o sea, que se extiende más allá de 6 meses.
Algo similar a lo que pasó en otros lugares como Sinter, Faurecia y otras fábricas en otros ramos. O sea, nada diferente a lo que se ha venido haciendo, porque esto va a ser un colchón social que permita ver la realización a mediano plazo, ¿no? Claro. Bien. Más o menos por ahí vinieron los tantos. Y un registro con las intendencias, por si viene un proyecto, que tomen por lo menos una parte de ese registro.
Que tenga prioridad estos.
Claro, especialmente, ahí va, exactamente.
Bien. Danilo Dárdano, muchas gracias por estos minutos, el presidente de la UMTRA y también presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales.
Un gusto enorme estar acá, gracias, con ustedes, y bueno, un saludo grande a toda la audiencia.
Y es fácil desviarse, ah, 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 ah.
Fácil desviarse.